Son las 7, arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
Ambientazo a esta hora en los alrededores de San Mamés, derbi Atlético Osasuna en los octavos de Copa. Aficionados de los dos equipos han compartido la previa en Pozas. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora? Ander López Lerena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues de momento todos son caras de alegría. Después del partido, Arantxa, eso para alguno evidentemente cambiará ahora mismo. Ambiente sano y mejorable en la calle Licenciado Poza, donde aficionados de Athletic y Osasuna se han dado cita antes de ir juntos en Calejira hacia esta explanada de San Mamés. Cada uno, eso sí, barriendo para casa.
Nada, que el Athletic gane
2-0.
Pues hemos venido en autobús a las 10:30, hemos echado el vermú, comer y pues ganar. Ya.
Bueno, pues esperamos no repetir la de la última vez, el equipo está bien.
Y que os es una pasada la eliminatoria.
Es el ambiente clásico de un derbi vasco que deja imágenes como la de cuadrillas con el corazón partido entre Osasuna o Athletic, o amigos que se llevaban tiempo sin ver, uno rojillo y el otro surigorri.
Yo soy de Maruri.
Y yo de Cascante de la Ribera. Pues que pase lo que tenga que pasar. Al final esto es fútbol y al final nosotros vamos a seguir tan amigos, como
sí,
siempre.
Sí. Llevamos ya unos cuantos derbis. Pues bueno, nos da igual, seguimos siendo amigos.
Somos de Navarra, pero bueno, también hay gente de Atleti allá.
De Atleti hay gente en todos lados.
Bueno, soy bueno, rivalidad, pero sana ante todo.
Ambiente de hermandad que durante los 90 minutos que dure el partido se va a acabar. En Bilbao, aún así, los vigentes campeones y Osasuna fue el último equipo que le eliminó, que eliminó al Athletic de una competición copera en Pamplona. Eso sí, quieren volver a repetir la hazaña.
Atando cabos sueltos, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, seguro de que el acuerdo entre Israel y Hamas no se va a romper, que el alto el fuego entrará en vigor el domingo. De momento, atando esos cabos sueltos para ver si el gobierno Netanyahu lo ratifica. Ya de momento hoy no lo ha hecho Asier Herrero.
Netanyahu sigue tratando de ganar tiempo para aunar posturas dentro de su gobierno ante una presión internacional que se redobla. Blinken sigue confiado. Y subraya que es normal que en una negociación tan difícil haya desajustes de última hora, aunque ha pedido mesura a las dos partes tras los ataques que dejan en las últimas horas más de 70 fallecidos en los campos de refugiados de Nuseirat, Jan Yunis, además de en Ciudad de Gaza.
Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mulia tras declarar ante el juez por la denuncia de agresión sexual.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia.
He podido explicarme, salgo contento y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro.
Mulia ha ratificado la agresión al ex portavoz de Sumar, ha insistido en que fue una relación consentida y en la audiencia de Vizcaya el juicio al exentrenador del Guernica y exseleccionador Mario López, visto para sentencia. Las acusaciones mantienen la petición de penas. El decreto que regula la planificación de los colegios públicos en el aire, el Superior de Justicia lo ha tumbado por un defecto de forma. El Departamento de Educación va a recurrir y confirma que este fallo no va a afectar a las prematriculaciones que comienzan en una semana, Ainhoa Iglesias.
El Departamento de Educación recurrirá el fallo y lanza un mensaje de tranquilidad a las familias porque la matriculación para el curso que viene, afirma, no se verá afectada ya que se rige por otro decreto. Hoy el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el decreto de planificación de los centros de educación no universitaria, que es el que regula el número total de plazas en los colegios, las ratios o las plazas reservadas al alumnado con necesidades especiales. El sindicato Steilas y la Federación de AMPA Seige lo habían recurrido por igualar los centros públicos y los concertados y ahora el tribunal anula el decreto, pero por un defecto de forma.
El Departamento de Salud avisa de un brote de sarampión en Vizcaya. Son 12 casos, todos a partir de un caso importado que se detectó en noviembre. Todos estos 12 casos evolucionan favorablemente. Y en carreteras, en la N637, en el corredor del Chorier y en Loyu sentido cruces, una colisión múltiple está afectando al carril derecho. Se están generando retenciones de varios kilómetros. Alberto Zubeldia y Asier Iriarte están en la dirección técnica, María Suárez en la producción. Comenzamos. Netanyahu quiere imponer sus ritmos, ha aceptado el mismo plan que rechazó hace meses, pero se resiste a avalarlo. Su gobierno debía haberlo ratificado esta mañana, pero esa firma se pospone, no se sabe hasta cuándo. Las facciones más ultras en el gobierno se oponen, amenazan con romper la coalición y ahora Netanyahu acusa a Hamas de querer renegociar el pacto para arrancar nuevas concesiones, algo que los islamistas niegan. A priori, el aval explícito de Trump a este alto el fuego hace pensar que Israel no lo hará descarrilar, pero todo está por ver, todo a la espera de Netanyahu. Mikel Ayestarán, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Benjamín Netanyahu mantiene el aplazamiento de la reunión del gobierno en la que se debe aprobar de manera oficial el acuerdo para el alto el fuego. En Gaza, el primer ministro acusa a Hamas de intentar introducir modificaciones de última hora en el texto acordado en Doha, algo que los islamistas niegan. Netanyahu trata de ganar tiempo para solucionar las diferencias internas dentro de su gabinete. Los ministros ultranacionalistas solo aceptan el acuerdo si el primer ministro se compromete a volver a la guerra total contra Hamas, superada la primera fase. Este retraso en la respuesta de Israel muestra la fragilidad del acuerdo y la enorme desconfianza entre las dos partes, mientras siguen los bombardeos en la franja que dejan al menos 70 muertos en las últimas 24 horas. Según las autoridades de Qatar, las armas caerán el domingo en Gaza y ese mismo día Hamas liberará a los primeros 3 rehenes de los 33 que se ha comprometido a liberar en las primeras 6 semanas de este acuerdo.
En Gaza la esperanza de tregua se recibió ayer con una explosión de alegría, un espejismo, porque todavía no se sabe qué pasará después de esas primeras 6 semanas de alto el fuego y porque las bombas han caído con más intensidad desde el anuncio, más de 70 muertos, 200 heridos en estas 24 horas, según el último balance conocido, Asier Herrero.
En los campamentos de refugiados de Nuseirat, Yan Yunis y Ciudad de Gaza, el de las sirenas de las ambulancias sigue siendo el sonido habitual. Solo en Ciudad de Gaza, 19 niños y 24 mujeres han fallecido durante los bombardeos de la aviación israelí. En total, el ejército ha confirmado haber atacado 50 objetivos terroristas que dejan un balance provisional de 79 fallecidos. Es por eso que la comunidad internacional trata de redoblar la presión para Israel y Hamas firmen el acuerdo cuanto antes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se sigue mostrando confiado en el acuerdo. Y dice que no le sorprende el retraso.
It's not exactly surprising that in a
porque subraya, en una negociación tan complicada siempre salen cabos sueltos de última hora que ya están resueltos. Precisamente sobre el futuro de la franja, hoy el que ha tomado la palabra ha sido el presidente francés Emmanuel Macron. Ya ha puesto fecha a una conferencia para la creación de un Estado palestino. Será el 13 de febrero y lo hará en colaboración con el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Bueno, pues de momento a la espera de que Israel dé el primer paso y ratifique el acuerdo, ese preacuerdo para un alto el fuego a partir de este domingo en Gaza. Y en la audiencia de Vizcaya, visto para sentencia el juicio contra el exentrenador del equipo de baloncesto del Guernica, las acusaciones siguen manteniendo que hubo agresión sexual continuada a una menor desde que tenía 13 años. El acusado ha dicho que siempre la trató con respeto y cariño, Natalia Serrano.
A partir de ahora será el juez quien dicte sentencia después de 3 días de juicio a puerta cerrada, en los que se ha escuchado el testimonio de la víctima de las supuestas agresiones sexuales ocurridas hace 20 años. Ha dicho que sentía terror del acusado, que era su entrenador entonces en el equipo de baloncesto en Guernica. Y se le ha escuchado a él, al acusado, que ha negado agresiones sexuales, solo contactos consentidos. Su abogado, al término de la jornada de hoy, decía que él, en su derecho a la última palabra, hoy lo volvía a repetir.
Que jamás ha agredido a nadie, y mucho menos sexualmente, y que la relación era una relación de respeto y de cariño.
Y ha pedido al tribunal, como desde el principio, la libre absolución. En su informe final ha mantenido que cuando ocurrieron los hechos, la edad de consentimiento de los menores eran los 13 años, los que tenía entonces la denunciante, y que no hubo agresiones sexuales, solo contactos consentidos. Lejos de ese consentimiento, las acusaciones, fiscalía y acusación particular, después de 3 jornadas de juicio, se ratifican en que hubo agresión sexual y que fue continuada durante 3 años seguidos, que él era su entrenador y que los abusos fueron agravándose con el tiempo, que ella sentía terror por las presiones, por las amenazas. Por eso, en sus conclusiones finales presentadas hoy, se mantienen, piden 14 y 18 años de prisión respectivamente. Tiempo ahora de espera hasta la sentencia.
Íñigo Errejón ha entrado al juzgado que le investiga por agresión sexual a acorralado por los medios tras meses desaparecido de la vida pública. No se le había visto desde que se vio forzado a dimitir como diputado. Errejón y la mujer que le acusa han declarado esta mañana ante el juez. Él lo ha negado todo, ella se ha ratificado en su denuncia. Es más, sospecha que el político pudo haberle echado algo en la bebida. John Fernández Mur.
Sí, Elisa Mulía ha declarado durante algo más de una hora, ha entrado nerviosa al juzgado, reconocía, ha salido satisfecha tras responder a todas las partes pese a lo complicado del momento que ha vivido hoy.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
La actriz se ha ratificado en su denuncia, que se remonta a un episodio ocurrido en el año 2021. Asegura que Íñigo Errejón le besó de forma violenta y le realizó tocamientos sin su consentimiento. Mulia también ha deslizado ante el juez que el expolítico podría haberle echado alguna droga en la bebida. Errejón, por su parte, ha dicho estar satisfecho por poderse defender y reivindicar su inocencia.
Por fin he podido explicarme. Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo ha explicado
al juez, al que le ha dicho que la relación fue consentida y que no cometió agresión sexual, delito por el que está investigado.
El decreto que regula la planificación de los colegios públicos en Euskadi está en el aire. Es el que fija el número de alumnos por aula o la oferta de plazas, por ejemplo. El Superior de Justicia lo ha tumbado por un defecto de forma tras los recursos de sindicatos y asociaciones de padres. Ahora el departamento anuncia recurso a Innova Iglesia.
El tribunal anula por completo el decreto de ordenación y planificación de los centros educativos no universitarios de Euskadi, un decreto que regula la oferta de plazas de los colegios públicos y concertados o las ratios por aula y también dicta los criterios para la matriculación, como la reserva de plazas para alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales. Un decreto de marzo de 2023, previo, por tanto, a la ley de educación que se aprobó en diciembre de ese mismo año. El fallo del TSJPV estima así el recurso interpuesto por el sindicato Steilas y por la Federación de AMPAs EIGE, que consideran que el decreto iguala los centros públicos y los concertados al garantizar a todo el alumnado una plaza escolar sostenida con fondos públicos, cuando debería garantizar una plaza pública. El tribunal, sin embargo, ha tumbado el decreto sin entrar al contenido y por un defecto de forma, la ausencia de una memoria que justifique la necesidad del mismo, una justificación necesaria. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco recurrirá a la sentencia porque el decreto cumple con el mandato del Parlamento Vasco expresado en el Pacto Educativo. Steilas y EIGE harán su valoración en rueda de prensa conjunta este viernes.
El Gobierno va a recurrir, pero entre tanto, ¿qué pasa? Las matriculaciones comienzan en 3 semanas. ¿Va a tener algún tipo de efecto, Ainhoa?
Mensaje de tranquilidad de Educación asegura que esta sentencia no afecta a la matriculación para el curso que viene, que comienza el 3 de febrero, por un motivo claro, y es que este decreto no regula la matriculación. De eso se encarga otro, el decreto de admisión, según fuentes del propio departamento. En todo caso, Educación recuerda que muchos de los principios o criterios recogidos en este decreto los recoge también la posterior Ley de Educación. Pero EH Bildu sí cree que esta situación genera incertidumbre, tanto en las familias como en los centros educativos, y por eso pide la comparecencia de urgencia de la consejera Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco. El parlamentario de EH Bildu, Ikoi Txarrese, lamenta que por defectos de forma se haya anulado este decreto y afirma que pone de manifiesto la mala gestión del gobierno Pradales. En la misma línea, la parlamentaria del PP, Muriel Larrea, publicaba en redes que el gobierno no ha hecho bien sus deberes.
La mesa del Congreso vuelve a ganar tiempo, ha vuelto a aplazar la petición de Junts de una cuestión de confianza. Moncloa se resiste y quiere tiempo para negociar con Puigdemont y evitar una crisis que pueda poner en riesgo la legislatura, no solo los presupuestos. La respuesta de Puigdemont será mañana. Hoy se ha reunido con Junqueras, hacía tiempo de esa foto. Esquerra y Junts abren una nueva etapa de acercamiento. Han anunciado una nueva etapa de trabajo coordinado y han salido de Waterloo en un coche con la matrícula 10-2017, la fecha del referéndum en Cataluña.
No, estamos convencidos que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos, y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes.
Y el PNV espera el anuncio de Andoni Ortuzar. El lunes arranca el proceso de elección del nuevo presidente del EBB y para entonces Ortuzar tiene que aclarar si quiere optar a la reelección o no. Iracha Ruiz.
Lo más inminente será el anuncio oficial de Andoni Ortúzar antes del lunes, día de San Sebastián, y coincidiendo con el inicio del proceso de renovación del EBB, el actual líder del partido deberá haber comunicado si quiere seguir adelante y si opta a la reelección. Lleva 12 años en el cargo y en octubre ya adelantó en Radio Euskadi que tiene la decisión tomada.
Yo no tengo que pensar, yo en mi fuero interno tengo tomada la decisión hace mucho tiempo.
A la espera del anuncio de Ortúzar, hoy le hemos escuchado a Aitor Esteban reconocer que ser presidente del PNV es un honor. Lo ha dicho en Antena 3.
Siempre a todo lo que se me ha solicitado, pues he dado un paso adelante. Y desde luego es un honor ser presidente del Partido Nacionalista Vasco. Pero también le digo, en nuestro partido la gente no se presenta. Son las afiliadas y los afiliados. Primero proponen y después votan finalmente.
Diputado en el Congreso las últimas dos décadas, Esteban matizaba que en el PNV la gente no se postula a los cargos orgánicos, que son los afiliados los que proponen y votan a sus dirigentes. Los candidatos se votarán en primera ronda desde el lunes y hasta el día 2.
Y sobre la causa iniciada a partir de la imputación del novio de Díaz Ayuso, dos novedades. Una, el juez le ha citado a declarar ya formalmente como imputado por dos delitos de fraude fiscal. John.
Sí, la jueza de instrucción número 19 de Madrid llama a declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador el próximo día 7 de febrero por dos delitos de fraude tributario y otro de falsedad en documento mercantil. La citación llega al poco de que la Fiscalía solicitara a la jueza que tomara declaración ya al novio de Díaz Ayuso, al que dará apenas dos meses para que concluya la fase de instrucción. La defensa de González Amador había logrado posponer esta citación mediante un recurso contra la apertura de la pieza separada que investiga otro posible delito de corrupción en los negocios, pero finalmente en tres semanas González Amador tendrá que comparecer como imputado.
Esta causa es la que luego ha derivado en una investigación al fiscal general por la filtración de los correos en los que negociaba con la fiscalía para evitar una pena de cárcel. Pues bien, hoy ahí hay un testimonio comprometedor. La fiscal superior de Madrid ha dicho que preguntó a García Ortiz si él filtró los correos y que él le contestó que eso no importaba y se arrobaza.
Ahora eso no importa. Esa fue la respuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando la fiscal general de Madrid, Almudena Lastra, le preguntó si había filtrado los famosos correos entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso. La conversación ocurrió el 14 de marzo, el día en el que los correos, en los que la pareja de la presidenta madrileña admitía dos delitos fiscales, se publicaron en varios medios. Así lo ha relatado la fiscal superior de Madrid ante el Tribunal Supremo. Lastra cree que la filtración salió de la fiscalía porque, según ha explicado, durante la mañana del 14 y la noche del 13 de marzo, varios medios estaban publicando datos que solo eran accesibles desde la fiscalía. Además de la fiscal superior de Madrid, también ha declarado ante el juez Julián Salto, el fiscal que denunció a la pareja de Ayuso. Ambos han narrado que la noche del 13 de marzo la Fiscalía General pidió esos correos insistentemente para redactar una nota de prensa con el fin de desmontar los bulos que estaba propagando el gabinete de Ayuso. Ya entonces Lastra advirtió a la Fiscalía General que esos correos podrían ser filtrados.
La economía vasca ha crecido en 2024 más de lo esperado, dos décimas más que la previsión del gobierno, Rodrigo Manero.
Sí, el sector servicios sigue siendo el más pujante en Euskadi, en especial las actividades ligadas a comercio, hostelería y transporte, que son las que más han mejorado en 2024. A eso se le suman otros servicios vinculados a la administración pública, como educación, sanidad y servicios sociales, que también han contribuido a la expansión de la economía vasca. La industria, por el contrario, ha notado la ralentización europea y ha ido peor que en 2023. Las cifras definitivas y el resto de detalles se publicarán en marzo, pero según el Eustat, el PIB de la comunidad autónoma ha crecido un 2,1%. Estos son dos décimas más de lo que el gobierno vasco esperaba y tres más que el año anterior, de manera que hay cierta aceleración. Una situación, como decimos, basada en la demanda interna que este año será parecida según las previsiones. Así lo cree también el presidente de Laboral Kutxa, Adolfo Plaza.
Para 2025 la verdad es que el escenario en principio lo vemos positivo y creemos que tanto la financiación a hipotecas, la financiación a consumo y la financiación a empresas debería crecer.
Según el Eustat, Euskadi ha creado en el último año 17.000 empleos.
Y como les avanzábamos, hay 12 casos confirmados en un brote de sarampión en Vizcaya. Todos son a partir del mismo caso importado en el mes de noviembre. Javi González Tostón.
Sí, las 12 personas contagiadas son de todas las edades y evolucionan favorablemente. El Departamento de Salud tiene activo el protocolo de vigilancia y ya ha contactado a las personas que hayan podido tener contacto con los casos detectados para informarles. Se les recomienda limitar sus actividades sociales durante los próximos 21 días y vigilar la aparición de síntomas similares a la gripe. En especial, vigilar posibles erupciones en la piel y fiebre. En caso de mostrar síntomas, la recomendación es permanecer en casa para evitar la propagación. Desde Osakidetza también llaman a la tranquilidad, recordando que el sarampión es una enfermedad leve y que Euskadi cuenta además con una cobertura vacunal elevada.
Y el gobierno español ha tumbado el parque eólico de Itzasaraz entre Aramayo y Escoriatza, pero que afectaría también a Vizcaya. El Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una declaración ambiental desfavorable por los impactos negativos sobre la fauna y las aves de la zona y del Parque Natural de Urkiola. Aquí lo dejamos, volvemos en el descanso de los partidos de Copa entre el Athletic y Osasuna y la Real Sociedad. Volvemos hasta entonces, agur.
Este viernes en Boulevard, entrevista con el magistrado y jurista Joaquín Bosch, a partir de las 9 en Radio Euskadi y NTV2.